COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos aquí en Mediodía COPE de otro robo, en este caso el sufrido por el cómico Víctor Grande, que ante este robo ha hecho un llamamiento a los coruñeses a través de sus redes sociales, Noela Bau.
Y no es cualquier guitarra. Así empieza el vídeo que ha publicado Víctor Grande en su Instagram.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el día? Yo fatal. Me han robado y necesito vuestra ayuda. Esta mañana me he levantado y tenía el coche completamente desvalijado. Se llevaron un montón de cosas que tenía dentro, pero sobre todo se llevaron mi guitarra, la guitarra que utilizo en los bolos. Y por eso necesito vuestra colaboración.
A Víctor le entraron en el coche el fin de semana y se lo desvalijaron. Lo dejó como siempre donde suele hacerlo, en su plaza de pago del Parque Europa. Lo malo es que hay horas en las que nadie está dentro y los ladrones se las apañaron para pasar desapercibidos.
Pues sí, fue dentro del parking. Yo tengo ahí una plaza que pago mes a mes. Y es raro porque, bueno, hay cámaras de seguridad. Lo que pasa es que, bueno, se supone que debieron usar una especie de inhibidor de frecuencia porque el coche está intacto, o sea, no tiene ningún desperfecto. Así que tuvieron que entrar utilizando algún método así sencillo o poco ruidoso porque pasó desapercibido.
No se dio cuenta hasta el lunes, aunque sospecha que el robo pudo ser el viernes porque entraron en más coches del aparcamiento. En cuanto lo supo, puso una denuncia. Calcula que todo lo que se llevaron asciende a unos 1.200 o 1.500 euros.
Se llevaron sobre todo material que utilizo yo en mis actuaciones, llevaron mi guitarra, que es una guitarra especial porque es para zurdos, está al revés que las guitarras normales. Se llevaron microfonía, cableado, pies de micro y, bueno, ya aparte pues unas gafas de sol que tenía la guantera y alguna cosita más que había por allí.
Pero lo que más le dolió es su principal instrumento de trabajo. Su guitarra había desaparecido porque, además, no es cualquier guitarra. Los trastes y las cuerdas están al revés de las habituales porque es para zurdos.
Las guitarras para zurdos, no aunque se venden en todas partes, no son fáciles de conseguir. O sea, no las tienen las tiendas en stock. Entonces, hay que pedirla, tiene que venir de fuera. Y claro, a mí me hace falta ya, porque justo esta semana pues ya tengo bolos y he tenido que hacer ahí una compra express para poder suplirla. Pero bueno, aparte la propia guitarra, pues hombre, ya llevaba unos años conmigo, tenía cierto valor sentimental, es mi instrumento de trabajo principal.
Por ello ha hecho un llamamiento a que la gente esté muy atenta de las tiendas de segunda mano, por si vemos a la venta una guitarra española amplificada, marca Ortega, y sobre todo para gente que escribe y toca con la mano izquierda.
Me han dicho que es muy probable que, bueno, los ladrones suelen hacer esto, ¿no? Pues se llevan cosas y las llevan a tiendas de segunda mano, este tipo de establecimientos para sacarse un dinero rápido. Y entonces es muy probable que pueda aparecer en alguna de estas tiendas y por eso pues lancé ese especie de llamamiento ciudadano y la verdad es que está teniendo muchísima acogida gracias a las redes y a la difusión. Y bueno, pues a lo mejor pues suena la flauta, no lo sabemos.
Y el misterio que queda por determinar en todo esto es por qué los ladrones se llevaron algo más que había en el coche.
Y como anécdota graciosa, te cuento que tenía un par de zapatos y me robaron un zapato solo, que no lo entiendo. No sé cuál dejaron, pero me parece muy gracioso que se hayan llevado un solo zapato. Y he pensado que a lo mejor hasta este zapato que me queda lo voy a enmarcar como recuerdo.
Superado el disgusto y con los dedos cruzados por si hay suerte, Víctor también tira de humor, como no podía ser de otra forma. Sabe que este episodio le servirá para futuros monólogos.
Sí, sí, por supuesto. O sea, alguien dijo una vez, no recuerdo qué cómica dijo, que todo es material sensible para convertirse en... todo lo que te pasa en la vida se puede convertir en algo gracioso y desde luego esto ya da para 3 o 4 anécdotas simpáticas para el próximo monólogo.
Un disgusto que Víctor nos cuenta entre clase y clase, porque es cómico pero también profesor. Da clase en la primera escuela impro que hay en A Coruña junto con Osvaldo Digón. 2 días al mes se puede ver en acción este tipo de humor irrepetible, cada vez más al alza, con sesiones en la Sala Garufa.
1:34 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Belendo Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo valora el encuentro entre todas las administraciones implicadas para diseñar la fachada marítima? Un encuentro que, por cierto, tardó 3 años en volver a producirse desde el último.
Sí, bueno, yo creo que la primera valoración que puedo hacer, que yo creo que ha sido un paso importante, y yo creo que ahora esperamos y deseamos que no se quede simplemente, pues eso, una declaración de intenciones, sino que se pueda materializar ese protocolo en acuerdos. Por lo tanto, tengo que hacer esa valoración, pues, de manera positiva. Es verdad que no es ninguna tarea fácil, ¿no? El reordenar una fachada marítima donde pues tiene que convivir muchos espacios, unas zonas donde tienes que dar respuesta, pues por un lado y fundamentalmente a un sector productivo como es el sector de la pesca, que es un motor en esta ciudad, pero bueno, que también hay que abrirlo pues a otras actividades. Pues actividades como pueden ser lúdicas, como pueden ser culturales o como pueden ser también, bueno, pues un atractivo turístico. Por tanto, llega la hora de que por fin, bueno, pues esas seis partes, estamos hablando de la Xunta, del Ayuntamiento, del Ministerio de Transportes, de Puertos del Estado, de ADIF, de Autoridad Portuaria de La Coruña, ¿no?, que son los que firmaron ese protocolo, pues ya se pongan deberes y se marquen objetivos que algunos, bueno, con un cronograma, que algún cronograma tendrá que ser a corto plazo, otros a medio, y es verdad que hay otros a largo plazo, pero que es necesario. Entonces estamos confiados en que el mes de junio se pueda producir ya esa primera reunión de trabajo, y como así lo trasladó el presidente de la Xunta, es decir, ya toca que cada parte pues empiece a hacer sus deberes. Por un lado, donde se pueda asumir pues esas necesidades financieras que tiene la autoridad portuaria, que es verdad que en su día se pidió un esfuerzo, se pidió la construcción de un nuevo puerto exterior, que hoy en día entendemos que es un éxito, pero es verdad que eso le hizo crearse un déficit en sus arcas. Por tanto, yo creo que también es una asignatura pendiente que entre todas las administraciones hay que darle respuesta. Y por tanto, bueno, él asumió también que se mantengan todas las actividades en el puerto y también ver qué va a pasar, bueno, pues con la terminal ferroviaria de San Diego. Por tanto, yo creo que nos toca una etapa de cooperación, de colaboración y de entendimiento entre diferentes instituciones, y que por fin nuestra fachada marítima pues sea una realidad.
Cuestión importante también la del empleo. En este caso, para un nicho, el de los jóvenes, a los que les cuesta encontrar un empleo. Ayudas para la contratación de jóvenes menores de 30 años. ¿Cuáles son los requisitos y qué plazos hay abiertos?
Sí, es verdad que el empleo pues es una preocupación, la falta de empleo, ¿no?, para los jóvenes del gobierno gallego, y por tanto, bueno, pues se convoca un nuevo programa de primera experiencia profesional con el que la Xunta de Galicia, bueno, pues va a incentivar la contratación de aquellos jóvenes menores de 30 años por parte de empresas o personas que también quieran ser trabajadores autónomos, sociedades civiles, comunidades de bienes. La previsión es incorporar pues entre 250 y 410 personas en toda la comunidad. El plazo es de presentación de sus solicitudes hasta el 30 de septiembre de este año, o hasta que se pueda agotar el crédito. Estamos hablando de un crédito importante, estamos hablando de 4,2 millones de euros, y en ese caso se podrá recibir hasta 20.000 euros por persona contratada. El objeto, apoyar la empleabilidad con contratos formativos de 12 meses de duración. Por tanto, es un contrato, un programa mixto, donde vas a tener experiencia profesional y a la vez vas a tener formación. Esperemos que sea un éxito, que sirva para incorporar a estos jóvenes al mercado laboral y que después también, viendo su rendimiento, pues las empresas también puedan darles esa continuidad que todos se desean.
Y aviso también para interesados, en este caso hablamos de ayudas a la innovación y dinamización de los centros comerciales abiertos. ¿En qué consisten estas ayudas?
Sí, es verdad que hace unos días la Consejería de Empleo, Comercio y Emigración lanzó una vez más pues una nueva orden de ayudas de 2,25 millones de euros. Es decir, que lo que queremos es impulsar la innovación, la dinamización de los centros comerciales abiertos, y lo que se quiere, en fin, es revitalizar el comercio local. Entendemos y creemos que el comercio local es un elemento esencial para el desarrollo económico de las ciudades y, sobre todo, también pues para su creación de empleo. Por tanto, el año pasado de esta comarca pues recibieron esas ayudas, pues por ejemplo el área comercial Obelisco, el distrito Mayos, comerciantes y empresarios de Betanzos y también de Arteixo. La aportación, bueno, pues puede alcanzar hasta los 52.000 euros y se puede destinar pues a diferentes actuaciones que decidan las propias asociaciones, con el objeto de hacer esa dinamización comercial, por otro lado, para poder fidelizar la clientela. Es decir, hay muchas personas que optamos pues por el comercio de proximidad y es importante también que hagan medidas para fidelizar al cliente, y también como medida también más innovadora pues también la digitalización, ¿no? Que también es importante para esta área. Por tanto, el que se puedan hacer descuentos en aparcamientos, descuentos en venta, que se puedan hacer envíos en línea, bueno, yo creo que se les da una gran oportunidad. El año pasado llegó pues a 51 asociaciones en las cuatro provincias, y lo que ahora queremos, bueno, que se pueda prolongar pues hasta el 24 de junio, animar a que estas asociaciones soliciten, y yo creo que es una buena oportunidad y un apoyo pues para todo el comercio gallego.
Berendo Campo, delegada de la Xunta da Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y se cumple un año de las elecciones municipales en las que ganó en votos el Partido Popular, pero gobierna en minoría el PSOE. Segundo mandato de Inés Rey como alcaldesa. En estos 365 días se han iniciado las obras para convertir San Andrés en un bulevar o la eliminación del poblado chabolista de Apasaxe. Pero seguimos esperando, por ejemplo, por la licitación de la planta de Nostián, una concesión caducada desde 2019, o tenemos a los vecinos de las Casas de Franco indignados por el proyecto de humanización de este entorno, entre otros. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, critica que sea un gobierno más de anuncios que de hechos.
Problemas de hace un año de los coruñeses siguen siendo los mismos problemas, y que no se ha asociado ninguno de los problemas. El tema de inseguridad, que sigue preocupando a la ciudadanía, el tema del asfalto de las calles, el tema de las aceras, el tema de lo que es la ciudad, ¿no? La ilusión que tiene esta ciudad, del proyecto de futuro que yo veo que no tiene esta alcaldesa ningún proyecto. Yo creo que es el gobierno de los anuncios, de hacer muchos anuncios, pero de pocas realidades. Yo la suspendo a la alcaldesa, la gestión que ha hecho durante este año, porque creo que sobre todo hay una falta de ambición de ciudad. Entonces, dejémonos de más anuncios.
Desde el BNG hacen también un balance muy crítico por la falta de diálogo. Aseguran que el PSOE ha hecho una lectura equivocada de los resultados electorales y que gobierna como si tuviera mayoría absoluta. Califican con palabras como parálisis, lentitud y falta de impulso la gestión municipal, y la consecuencia es la desatención, dicen. Francisco Jorquera es portavoz del BNG.
A situación da planta de Nostián é un claro exemplo do que estamos dicindo. Hai déficits evidentes na limpeza e no mantemento, con problemas enquistados nos servizos de recollida de lixo e limpeza viaria que seguen sen resolverse, ou hai déficits estruturais que arrastran organismos e entidades municipais como EMUSA, o INCE, o Consorcio para a Promoción do Turismo ou o Consorcio para a Promoción da Música. Problemas que mesmo teñen provocado situacións escandalosas de impagos, como acontece no INCE.
Pues precisamente por esta situación, el BNG se planta y dice que no habrá apoyos a los socialistas mientras no se salde la deuda del INCE. Y se inicia el proceso para votar por correo en las elecciones al Parlamento Europeo. Las delegaciones provinciales del censo electoral han empezado a enviar la documentación electoral a las personas que han solicitado el sufragio postal. Se puede solicitar el voto por correo de forma telemática desde la web correos.es o presencialmente en cualquier oficina de correos. Y para votar, pues se puede depositar el voto en cualquier oficina hasta el 6 de junio. God knows what is hiding in those weak and drunken. Y los contribuyentes podremos empezar a solicitar desde mañana cita previa para la atención presencial de la declaración de la renta. No será, sin embargo, hasta el 3 de junio cuando la agencia tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos. El plazo de presentación finaliza el 1 de julio, un día más de lo que suele ser habitual, al coincidir el 30 de junio en domingo. Y siempre insistimos en la importancia de marcar la X de la casilla de la Iglesia. ¿Esto en qué se traduce? Pues nos lo cuenta Manuel Blanco, delegado diocesano de Medios.
Centros de promoción de la mujer y víctimas de la violencia, pues 774 personas atendidas, con lo importante que eso es. 14 centros de menores y jóvenes de tutela de infancia, que ahí hay casi 11.000 personas atendidas. 13 centros para promover el trabajo y lo laboral, más de 6.000 personas atendidas en todo el año. Quedan un total de, pues, como personas atendidas, más de 47.000 personas durante todo un año, que es muchísima gente que pasa por esos centros.
Y es que muchos que no marcaban esa casilla al conocer qué se hace con ese dinero procedente de marcar la casilla de la Iglesia cambian de opinión. Te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para hasta las 2:30 delante del botiquín de Ferroglobe en Sabón tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche a la Plaza Elíptica, a la parada de taxis de la calle Manuel Azaña en el barrio de Los Rosales. Y en Coristanco, al lado del Ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El consejero de Sanidad, de Antonio Gómez, visitaba esta mañana las dependencias de la Axencia Galega de Sangre, Órganos y Tejidos, donde destacaba la labor vital que se realiza tanto por esta agencia como por los ciudadanos.
Hay falta sangre, hay falta, en este momento necesitamos cero positivo y A negativo, y convido a todos los galegos a que acudan a los centros de Doazón para ayudar a sus compatriotas. Bueno, una lección aprendida, creo, ¿no? Siempre pasa lo mismo, bueno, siempre están las unidades móviles, no que están funcionando todo el verano, lo sé porque cuando estoy en Muros en verano pasan por allí. Entonces creo que eso no va a ser problema. Si hubiese, simplemente habría que hacer un llamamiento a la población para que vaya, acuda a doar. O galego y las galegas son gente buena, gente generosa.
La directora de la agencia, Marisa López, destaca que por el momento estamos en una situación normal.
Siempre tenemos un stock de seguridad de abondo para atender cualquier actividad non planificada que poida surdir. E, como sabedes, semanalmente actualizamos ese semáforo ou se toca este grupo, pero temos uns niveis bons. O verán, como sabedes, sempre unha data complexa, pero aínda non estamos para nada en unha situación complicada. Simplemente é recordar esta necesidade. Todos os días do ano necesitamos entre 400 e 500 doazón para dar respuesta a las necesidades de todos los centros públicos y privados de Galicia.
Vamos con el deporte. Plaga de bajas para recibir al Castellón, Pepe Torrente.
Mira, apunta. Las que ya conocíamos, Germán Parreño, Hugo Rama o Jeremay, une. José Ángel, con rotura de fibras. Ojo, porque ha dicho Idiáquez que el doctor Barral no había visto ese tipo de lesión en 30 años de carrera y que la expectativa es que esté para la próxima pretemporada. Alcaina, rotura de la fascia plantar. Chimo Navarro, lesión muscular en los isquiotibiales. Callarga, esguince de tobillo. También tienen complicado jugar Iván Barbero y Mikel Valenciaga. Así estamos para esa eliminatoria de campeones. Mañana la ida a las 9 en Riazor frente al Castellón. Pero es lo que hay, estamos a finales de temporada y lo importante es que el objetivo fundamental ya se ha conseguido, que es el ascenso, el regreso al fútbol profesional. Y con ese ascenso, vuelve un futbolista que está cedido en el Eibar. Por cierto, el Eibar está peleando por ascender a primera, Mario Soriano. Así se pronunció Idiáquez sobre el regreso del mediapunta.
Si vuelve, pues habrá que contar con él, evidentemente. Sí, hombre, Mario vuelve y... Y sabemos su nivel, es un jugador del Depor y, por supuesto, me parece una muy buena noticia que tengamos un jugador del nivel de Mario con nosotros la temporada que viene.
Bueno, pues ahí está. La noticia es que Mario Soriano vuelve, que después se negocie un posible traspaso y tal, bueno, ya se verá a lo largo del verano. Pero tiene mucho trabajo por delante, en este caso Fernando Soriano, pero es cierto que Soriano, Mario, está peleando por ascender a Primera División, es un fijo en el Eibar y en principio parece un muy buen refuerzo de cara a la plantilla de la temporada que viene.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 y es martes. A esta hora nos acercamos para conocer la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, alcalde, hoy tengo que preguntarle porque hace exactamente un año estábamos votando en Arteixo. El Partido Popular consiguió mayoría absoluta, mucho más holgada que en las anteriores elecciones. ¿Cómo ha sido este año?
Bueno, la verdad es que ha sido un año muy muy intenso, un año que viene precedido pues después de esa victoria electoral que se produjo en el 2023, que incrementamos lo que son los apoyos. El 60% de los votantes de Arteixo votaron a, en este caso, el Partido Popular, votaron para que Carlos Calvelo fuera alcalde, con una progresión creciendo en las últimas elecciones. Y bueno, también es verdad que durante todos estos años yo creo que hemos conseguido una cuestión que a mí me parece muy importante, que estamos en el periodo de mayor estabilidad política del Concello de Arteixo. Es de 13 años de legislatura sin ningún tipo de problemáticas, como puede pasar a lo mejor en otros concellos o como puede pasar en el propio gobierno central, con un trabajo y un equipo con experiencia y con incorporaciones nuevas y con proyectos muy importantes de desarrollo del futuro para el concello, siendo un concello en continuo crecimiento y transformación. Yo creo que también los vecinos están dando cuenta de ello, con muchísimo futuro en ese sentido, por todas las desarrollos e implantaciones a nivel empresarial y económico, que va a aportar pues crecimiento, puestos de trabajo y generación de impuestos que se van a revertir en los vecinos, y trabajando en el proyecto para ir consolidando las distintas zonas del concello de Arteixo, trabajando en los núcleos urbanos, dotando los núcleos urbanos, trabajando también en las parroquias, en las distintas necesidades que tienen, y buscando también que al final que nos sintamos orgullosos de ser de Arteixo y de pertenecer a este concello y seguir trabajando por actuaciones que mejoren el futuro de la vida de los vecinos.
¿Qué reclaman los vecinos de Barrañán?
Mira, los vecinos de Barrañán lleva ya muchos años pues reclamando, en este caso, pues una cosa que a lo mejor pues puede parecer que es muy simple, pero es muy complicada. Es lo que digo. Lo único que quieren son unas aceras, una senda. La carretera de Barrañán, que además es una carretera que ahora en verano se va a recrudecer la intensidad del tráfico, porque es una carretera que utiliza la gente para ir desde las playas de Arteixo a la carretera, a la C-552, que es la carretera de Coruña-Carballo, y claro, pues tienen una plataforma, una calzada de menos de 5 metros en algunos sitios, y no disponen ni de unas aceras para pasear en seguridad. El Concello de Arteixo ya ha realizado y ejecutado la mitad del tráfico de esa carretera, con una inversión muy importante. El Concello de Arteixo dispone ya de un proyecto para realizar esas aceras, se compromete a conseguir los terrenos, y lo único que le pide, en este caso a la Diputación, es que financie la construcción de esa senda, que la puede licitar y ejecutar el Concello. Incluso el Concello está dispuesto después a pedir la cesión de esa carretera y hagamos nosotros cargo de esa carretera. Pero lo que no puede ser es que la mayor parte de las sendas y de la situación de las carreteras de la Diputación las arregle el Concello. Hemos invertido en los últimos años en 7 sendas en las carreteras de la Diputación 3.600.000 euros, y la propia Diputación ha invertido en una senda sola 484.000, ¿no? Yo creo que ya llega un momento que nosotros nos ofrecemos la total colaboración y coordinación, incluso si quieren una financiación al 50% de las distintas actuaciones. Les hemos dicho, vosotros hacer dos sendas, que nosotros hacemos otras dos sendas en otras carreteras. Pero lo que no puede ser es tener esa situación en el caso de Barrañán, que lo vuelvo a decir, ahora en el verano con la gente y los coches que vienen de la playa, pues los vecinos no tienen ningún espacio para pasear, no pueden ni andar por sus propias casas. Y en el momento que a lo mejor se crucen dos coches y haya un vecino por allí, o el vecino se tira a la cuneta, o al final van a acabar atropellando a alguien. Y los coches, no creas que pasan a una velocidad despacito, que pasan a velocidades excesivas, no hay mandas rugosas, no hay pasos de cebra. Yo creo que se deberían un poco replantear esta actuación y van a tener, si quieren ellos, si les interesa, la colaboración total por parte del concello, y si quieren, de verdad, con una colaboración de ejecutamos nosotros el proyecto. Lo único que les pedimos es que, por favor, que se hagan cargo de sus carreteras, que es su competencia.
Ya. Y hablamos, alcalde, también del amplio programa deportivo municipal que han preparado para este verano. ¿Qué han programado?
Pues mira, este verano, que la gente pueda acceder a la página del concello, pues tenemos más de 3.000 plazas en 100 actividades, ¿no? Actividades que van desde el balonmano al fútbol, pasando por el surf, ajedrez, y ahí hasta un sinfín de opciones para poder disfrutar las vacaciones, ¿no? Buscando también la posibilidad de que la gente pueda conciliar la vida laboral o vida familiar, pero bueno, hay una variedad tan amplia que van desde campamentos urbanos de ajedrez, campamentos de balonmano, balonmano playa, gimnasia rítmica, fútbol playa, fútbol camp, surf, baloncesto, judo, ciclismo, es decir, hay una gran cantidad, no me quiero de olvidar, porque hay muchas también entidades y clubes de Arteixo que ayudan y colaboran, y bueno, pues queremos que haya esa oferta lo más amplio posible para que, bueno, pues que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a alguno de los campamentos y disfrutar de estas 100 actividades que se programan para este verano en el concello de Arteixo.
¿Cómo nos inscribimos?
Nada, eso hay que consultar en la página web con los líticos que hay en este que están a su disposición. En ese pueden ir también y consultarlo en el Departamento de Deportes, ese programa deportivo municipal de Arteixo, y bueno, pues ya hacer lo que son las inscripciones. Por eso digo que se junten y que la gente pregunte en el Servicio Municipal de Deportes. Hay una página, un correo deportes@arteixo.org, y van a ver las distintas planificaciones, horarios y fechas de que tienen pues todos estos campos de verano.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai, completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Tu nueva vivienda en A Coruña te espera. Ven a verla a las jornadas de puertas abiertas de Hábitat Torreamura los viernes 24 y 31 de mayo. Te invitamos a conocer nuestro piso piloto y disfrutar de las vistas de nuestras casas, listas para entrar a vivir.
Entra en habitatinmobiliaria.com o llámanos al 900-423-812. Tu hogar, nuestro mejor proyecto.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Centro Cívico de Santa Margarita acoge hoy a las 4:30 un evento sobre la transformación urbana de la Sagrada Familia. Contará con charlas de expertos sobre sostenibilidad urbana junto con una visita guiada al Parque de Santa Margarita de la mano del equipo de educación ambiental del Ayuntamiento de A Coruña. La jornada es abierta al público y las inscripciones pueden realizarse en el correo concellería.medioambiente@coruna.gal. La cineasta Margarita Ledo será hoy a las 8 la protagonista en la sede de la Real Academia Galega de Belas Artes, en la Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor. Será una conversación con la cineasta a lo largo de su trayectoria dentro del ciclo Martes das Artes, Artistas Galegas, a autora e a súa obra. Está coordinado por Xurxo Lobato. Y conferencia también en el Centro Fonseca, impartida por la licenciada en Teología Bíblica María José Schulz Montalbetti. La charla será a las 8:15 en el Salón de Actos, abierta al público, y el nombre de la conferencia es Las mujeres en las cartas deuteropaulinas, en la carta primera de Pedro, claves para una interpretación actual. El Sporting Club Casino acoge a las 6 una conferencia informativa sobre arte funerario en vidrio. Está impartida por la artista coruñesa Julia Ares. Y continúa abierta en la Fundación Barrié la exposición Dioses y Héroes del Barroco Veneciano, de Tintoretto a Luca Giordano y Sebastiano Ricci. Puede visitarse hasta el próximo 14 de julio con acceso gratuito y en horario de 11 a 2 y de 5 a 8.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.